Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Tú tienes que coger la radio y tú tienes que sintonar que a la emisora, al canal apropiado, y a través de las ondas tú puedes conectarte a la emisora que tú quieres escuchar, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nosotros utilizamos todos los días trabajan a través de diferentes canales y diferentes olas o ondas, ¿verdad? No lo puedes ver, no lo puedes oír, pero sabe que funciona, ¿verdad? Lo mismo es cierto con Dios. Dios nos está transmitiendo, ¿verdad? Pero si tú no estás sintonizado a la emisora de Dios, ¿verdad? Entonces tú no lo vas a oír. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén, ¿verdad? Y si tú estás sintonado a una emisora equivocada, entonces posiblemente tú te equivoques y piensas que va a ser Dios que te está hablando cuando en realidad no es Dios. Así que la pregunta clave es, ¿cómo es que podemos saber que Dios nos está hablando? Si, fíjate un momento. Si Dios está vivo, ¿cuántos piensan que Dios está vivo? Okay. Si Dios está vivo, ¿cuántos piensan que el Señor quiere tener relación que con sus hijos? Okay. Si Dios está vivo y Dios tiene relación con nosotros, entonces uno debe de esperar que Dios comunique con nosotros. ¿Por qué? Porque servimos un Dios vivo. Servimos, okay, tenemos el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo escuchamos muchas veces diferentes direcciones de Dios, impresiones de Dios, diferentes sentimientos de Dios, pero hay que sintonar al canal donde Dios está hablando. Hay mucha gente que tiene miedo llegar a ese canal. Y tienen miedo que Dios le va a decir cosas que ellos no quieren oír. A mí no me interesa que Dios me hable. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a caer a palo. Y mucha gente lo que no tienen deseo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen un mal entendimiento que Dios le va a decir que tú tienes que rendir estas cosas que tú no quieres rendir o que me vas a enviar a un lugar donde no quiero enviar o que me vas a forzar a casarme con una persona con cual no quiero casarme o dejar la pareja con quien yo estoy. ¿Para qué? Para conseguir otra pareja. Y todo eso es basado que en un mal entendimiento. Eso es mentira del diablo que te está poniendo en la mente. ¿Para qué? Para que tú no escuchas. Para que tú no tengas deseo. Entonces, Él hace que la voz de Dios sea algo temoroso, algo que va a traer ansiedad, pero realmente, realmente no es así, ¿verdad? El Señor quiere hablar con sus hijos. Y hay muchas maneras en cuales el Señor nos habla. Vamos a mirar solamente una o dos maneras hoy, pero hay muchas maneras. El Señor te puede hablar directamente, te puede hablar indirectamente, te puede hablar audiblemente, te puede hablar a través de la palabra de Dios, te puede hablar a través de ángeles, te puede hablar a través de profetas, a través de diferentes personas que tienen el don para hablar el consejo de Dios. Ahora mismo, la palabra que yo le voy a traer hoy es el Señor hablándote a ti. Es una manera que el Señor te habla, ¿verdad? Entonces el Señor nos habla. Estaba yo hablando ayer con una, hace dos días, hablando con una hermana que su hermano falleció en el servicio inglés. Dice que el Señor le había dado un sueño. El sueño que el hermano la visitó y que le había dicho que él está bien, que no llore por él, que él está bien, que él está en un lugar sumamente feliz. Y eso le dio a ella tranquilidad. Entonces, ¿de dónde vino ese sueño? De Dios, ¿verdad? Así que el Señor nos habla a través de sueños, a través de... No todos los sueños son de Dios, algunos son pesadillas, ¿verdad? Pero hay visiones, hay dones del Espíritu, hay discernimiento, hay palabras de conocimiento. Todos son maneras que el Señor nos habla. Todos, si nosotros que consideremos, que conocemos y creemos en lo que es la bondad del Espíritu, creemos que el Señor todavía nos habla, ¿verdad? Y el Espíritu Se supone que el Espíritu, como nuestro consejero, ¿okay?, como nuestro abogado, nos va a dirigir. Tú debes de esperar que el Espíritu Santo comunique contigo, ¿verdad? Por eso es importante, si tú estás esperando que el Espíritu te hable, es importante que virar la emisora para el canal donde el Señor está transmitiendo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo tú puedes virar a ese canal, cómo tú puedes asegurarte que las impresiones que tú sientes, que tú piensas, los pensamientos que algunas veces entran a tu mente, cómo tú puedes determinar que uno es de Dios o que no es de Dios, ¿verdad? Y le quiero dar, y por eso creo que el bosquejo de hoy es tan importante, porque eso lo puedes guardar, puedes reflejar atrás a ese bosquejo, y el Señor te va a dar sabiduría en esta parte, o por lo menos en este tema de escuchar la voz de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debo yo escuchar de Dios? Y una de las razones es porque cualquier relación que es saludable es basada en comunicación, ¿verdad? El matrimonio saludable tiene buena comunicación. Entonces, una de las razones por qué yo debo de esperar oír de Dios es porque va a mejorar mi relación con Dios, ¿verdad? Yo te puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo conozco al presidente de los Estados Unidos. Y no sé si tú sabes que yo soy buen amigo con él. ¿Sí, pastor? Sí, yo le escribo, yo le mando correo electrónico casi 2 o 3 veces al mes. Entonces tú me preguntas a mí, ¿y él te contesta? No. Entonces si yo en mi mente estoy escribiéndole al presidente y te digo que el presidente es mi amigo, pero él no me responde, entonces ¿qué clase de relación o qué clase de amistad realmente tengo? No es lo que yo pienso. Y sabes que muchos creyentes son así, que tengo una buena relación con el Señor, yo le hablo a Dios constantemente, pero Dios nunca me habla a mí. Entonces tú tienes el derecho a hacerte la pregunta si estás haciendo las cosas adecuadas para recibir lo que es la voz de Dios. El Señor dice en Juan 10:27, dice, mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Así que eso es un regalo. Oír de Dios ayuda a tu relación con el Señor. La segunda cosa, la segunda razón por cual debemos de oír de Dios o esperar de oír de Dios es ¿por qué? Porque me protege de problemas. El Espíritu Santo muchas veces nos da ciertas advertencias. No te metas con esta persona. No haga lo siguiente. ¿Okay? O dice, tienes que parar ante este paso que tú estás tomando. Y si tú estás sintonado a la voz de Dios, tú vas a evitar muchos problemas. Dice Proverbios 3:6, dice, acuérdate del Señor en todo lo que haces y Él te va a enseñar el camino recto. O sea que debemos de esperar que cuando no tenemos lo que es la voluntad de Dios declarada precisamente en la palabra de Dios, el Señor, podemos esperar que Él no me va a guiar. Señor, ¿debo de cambiar de trabajo? Señor, ¿debo de mover mi hijo de este colegio a este colegio? Señor, ¿debo de yo entrar en un negocio con esta persona? Son preguntas importantes. Son preguntas importantes que tenemos el derecho a preguntarle, Señor, ayúdame a tomar la decisión adecuada, porque no quiero hacer algo que me va a causar más problemas. La vida ya tiene problemas, ¿verdad? No quiere decir que cuando tú oyes de Dios que tú vas a evitar todos los problemas. Los problemas nos ayudan a lo que es crecer, pero cuando tú oyes la voz de Dios, algunas veces Él te habla para tú evitar diferentes problemas. La tercera razón por cual es importante oír de la voz de Dios es porque me da paz. Cuando yo sé que algo, que el Señor me ha hablado sobre algo, cuando viene todo lo contrario, yo puedo descansar, yo puedo estar asegurado, porque el Señor puso esto en mi corazón. Y aunque tengo familiares y aunque tengo amistades que me están diciendo el contrario, ¿sabes qué? Yo voy a seguir obedeciendo lo que yo pienso que el Señor puso en mi corazón, y eso me da paz. ¿Por qué? Porque yo he oído de Dios y yo sé que el Señor me está respaldando. Es la cuarta razón por cual es importante. La cuarta razón por cual es importante oír de Dios es porque la manera que tú creces en tu fe es oír de Dios. Dice Romanos 10:17, dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Tú tienes que oír. Y esa palabra de Dios es diferente. No es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, sino es la palabra de Dios que es viva. algo vivo que el Señor deposita en tu espíritu, deposita en tu mente, deposita en tu alma, y tú sabes que este fue Dios. Y algunas veces experimentamos esto en la siguiente manera. Tú estás leyendo la Biblia, has leído un pasaje 100 veces, ¿ok? Y bueno, está bien, el pasaje me habla, pero de vez en cuando tú encuentras un mismo pasaje que tú lo lees y ¡boom! Y algo se te salta, te sobresalta, y tú dices, ¡wow! Yo nunca vi eso anteriormente. ¿Qué fue eso? Eso fue una palabra viva. Eso fue una palabra del Señor, te está hablando en una manera un poco diferente. Así que estas son diferentes razones porque uno debe de esperar que el Señor nos hable. Ahora, ¿cuándo es que yo sé que una idea viene de Él? ¿Cómo es que yo puedo asegurarme que Él me está hablando? Dice Primera de Juan 4:1, dice, no creas todo lo que oyes simplemente porque alguien dice que es un mensaje de Dios. Wow, buen pasaje. Tienes que subrayarlo ahí en el bosquejo. Dice, no lo creas todo. Y mira lo que dice, pruébalo primero para ver si realmente es cierto. O sea que Juan nos dice que tú tienes que poner a la prueba los diferentes espíritus, los diferentes mensajes que vienen a la mente de uno, y tú tienes que usar que el discernimiento para corregir y determinar, esto viene de Dios o esto viene de mí mismo o este viene del enemigo o viene de las diferentes voces que están tratando de afectar la manera que tú piensas. Dice Juan que tú debes de poner a prueba todas las cosas que vienen a ti, que vienen bajo lo que es, bajo la idea que esto es una palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver te voy a dar unos cuantos filtros. ¿Sabes que los filtros son buenos? Porque los filtros sacan todas las cosas que son impuras y te da un producto, supuestamente un producto más refinado. Y te voy a dar más tarde cinco filtros que tú puedes aplicar para determinar si la palabra, la idea, la impresión, el sentimiento que tú piensas que es de Dios, cómo tú puedes determinar si es Dios o si no es Dios que te está hablando. Y vamos a mirar hoy, vamos a comenzar mirando la historia de Samuel. Te le dije que miraran a 1 Samuel capítulo 3. Y Samuel fue uno de los profetas más famosos en lo que era toda la Biblia, ¿ok? Él fue responsable por escribir el libro de Jueces, el libro de Ruth, el libro de 1 y 2 Samuel. Él fue responsable por esos libros y en la historia judía él es reconocido como uno de los profetas mayores en la historia de Israel, ¿verdad? Entonces, ustedes te acuerdan, si estuvieran con nosotros la semana pasada, te hubieras acordado que Samuel fue nacido a través de ¿qué? De gran intercesión a través de su mamá Ana. ¿Te acuerdas que Ana clamó al Señor con angustia de corazón? Y ella le dijo al Señor, Señor, después de muchos años de ella no poder tener hijos, él dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y precisamente así como fue, el Señor después de muchos años le dio un hijo, el hijo se llamaba Samuel, y ella le dedicó el hijo, se lo dedicó al Señor. ¿Y qué quiere decir que se lo dedicó al Señor? Ella se lo entregó a los sacerdotes que estaban que eran responsables del tabernáculo en aquellos días, y ahí Samuel fue criado. Okay, en el templo o en el tabernáculo del Señor. Y ahora él fue criado por un sacerdote, varios sacerdotes. El primero fue Elí, ¿se dice, verdad? Elí, y vamos a recoger la historia donde vemos a Samuel en su niñez. Y dice el versículo 1 de 1 Samuel capítulo 3, que mientras el niño sirvió al Señor, Samuel sirvió al Señor asistiendo a Elí, en esos días, creo que te fijes, en esos días mensajes del Señor eran bien raros y visiones no eran común. O sea que no había emisora todavía. No había canal donde el Señor estaba transmitiendo, ¿verdad? Dice que una noche, verso 2, dice que Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Y verso 4, y dice que el Señor le llamó, Samuel. Sí, Samuel respondió, ¿qué es lo que es? Dice que él se levantó y corrió donde estaba Elí, ¿verdad? Y le dice a Elí, aquí estoy, tú me llamaste. Y Elí le respondió, yo no te llamé, regresa a la cama, ¿verdad? Y él lo hizo. Brinca el verso 6. Dice, entonces el Señor lo llamó otra vez, Samuel. ¿Okay? Y otra vez Samuel se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, tú me llamaste. Y Elí le dijo: yo no te llamé, mi hijo, regresa a tu cama. Fíjate lo que está pasando. Él está oyendo una voz. Él piensa que la voz es Elí, pero Elí no le está hablando, ¿verdad? Mira, brinca el verso 7. Entonces, Samuel, dice que Samuel todavía no había conocido al Señor porque él nunca había recibido un mensaje de Dios anteriormente. Esto es un pasaje bien importante. ¿Por qué? Porque para que tú puedas empezar a discernir la voz de Dios, tiene que comenzar en un lugar. Tiene que ser un instante donde todo empieza, ¿verdad? Entonces, fíjate en el verso 8, dice que el Señor entonces llamó por una tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a Elí y le dice: aquí estoy, ¿tú me llamaste?, le preguntó. Y Elí reconoció que era el Señor que le estaba hablando al niño. Y le dice en el verso 9, le dice Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien te llama de nuevo, dile estas palabras: habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Y Samuel regresó a su cama. Mira el verso 10. Entonces el Señor se le apareció, o el Señor vino y lo llamó como antes: Samuel, Samuel, ¿verdad? Y Samuel respondió las palabras que le enseñó Elí. Dice: habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Y el Señor le dice, le empezó a hablar a Samuel. Y le dice a Samuel: Samuel, yo estoy por hacer algo bien asombrante en Israel. Yo voy a cumplir todas mis amenazas contra Elí y su casa de principio a final. Y empieza a hablarle lo que va a hacer, okay, en lo que era los sacerdotes de ese día, que no estaban cumpliendo con su derecho como líderes, ¿verdad? Entonces brinca el 19, porque dice que entonces Samuel creció y el Señor, entonces le explicó todo eso a Elí la próxima mañana, pero brinca el 19 y dice que entonces Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que Samuel dijo se comprobó como algo, ¿cómo se dice? Reliable, dice, real, era real. O sea que lo que él dijo sucedió, lo que él dijo sucedió. Y todo Israel, de Dan en el norte hasta Beersheba en el sur, sabía que Samuel fue confirmado como un profeta del Señor, y el Señor continuó a aparecerse en Shiloh, donde estaba el tabernáculo, y darle mensajes a Samuel ahí en el tabernáculo. Quiero que te fijes en unas cuantas cosas sobre este pasaje. Primero, quiero que te fijes que la palabra de Dios era algo raro en aquellos días. Y era raro por unas cuantas razones. Primero que nada, el país estaba en rebeldía. La rebeldía se veía en los sacerdotes, estaban en rebeldía, ¿verdad? Pero no solamente esto, quiero que te fijes que el acceso al consejo de Dios, el consejo de Dios hasta este momento venía a través de la ley de Moisés. Entonces, ellos tenían la ley de Moisés, pero no tenían en este tiempo, no tenían un sistema para enseñar la ley al pueblo. O sea que la única gente que supuestamente estaban, conocían lo que era la mente de Dios, el consejo de Dios, la ley de Dios, eran los sacerdotes. Así que había una ausencia de lo que es el entendimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, y no solamente estaba la palabra de Dios contenida entre los sacerdotes, pero si tú ves el mensaje que el Señor le dio a Samuel, el Señor estaba enojado con los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban abusando sus privilegios, no, estaban blasfemiando el nombre del Señor, estaban abusando a las mujeres y estaban tomando para ellos mismos las ofrendas que venían al templo. Si tú lees más tarde, tú sabes que eso era la ofensa. Pero entonces, la otra cosa que quiero que te fijes es que había una escasez de la palabra de Dios. ¿Okay? Y la segunda cosa que quiero que te fijes es que los niños tienen una ternura que los hacen disponibles a oír de Dios, ¿verdad? Así que no vayas cuando un niño te dice, ¿sabes qué? Algunas cosas son la imaginación. Yo vi un monstruo bajo mi cama. Okay. El chupacabra lo vi fuera de la casa. Algunas veces es la imaginación, ¿verdad? Pero algunas veces no es imaginación. Algunas veces ellos tienen esa sensibilidad que cuando uno se pone un poco más viejo como yo, perdemos la sensibilidad, ¿verdad? Pero entonces no vayas a menospreciar o no vayas a abandonar todo lo que los hijos tuyos te dicen que tuvieron este sueño o que el Señor le apareció y que le habló, ¿okay? Y ellos algunas veces oyen de Dios ante los adultos. ¿Quién era el adulto que estaba supuesto oír de Dios aquí? Elí, el sumo sacerdote. No, por la voz vino ¿qué? Al niño. El Señor se le apareció al niño. Y creo que la tercera cosa que te fijes antes de seguir el bosqueo, la tercera cosa que quiero que te fijes es que cuando Samuel escucha la voz de Dios, es que él se equivoca y piensa que es Elí. Esto es importante. ¿Por qué? Porque algunas veces, cuando tú estás tratando de escuchar la voz de Dios algunas veces viene como una voz humana. Y es fácil ¿de qué? De confundir las dos y tratar de discernir, ¿es la voz de un hombre que me está hablando? ¿Es mi propia voz? ¿O qué? ¿O es la voz de Dios? Así que en unos cuantos instantes él confundió al principio, y creo que al principio, cuando uno está tratando de discernir la voz de Dios, creo que al principio algunas veces vas a ser tú. Algunas veces tú vas a pensar que es el Señor, pero no, posiblemente sea tú. Pero sabes que hay que poner en práctica, y si van a aplicar lo que vamos a enseñar hoy, creo que eso te va a ayudar a determinar si fue realmente Dios o si no fue Dios. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre los dos, la voz de Dios o la voz del ser humano? ¿Verdad? Vamos a regresar y te voy a dar los filtros, pero antes de llegar a los filtros, quiero que entiendas que para recibir la voz de Dios tú tienes que preparar el corazón. Tú tienes que preparar el corazón. Yo creo que tú ves en Samuel, tú ves un niño que está disponible a servir, disponible a oír, disponible ¿qué? A obedecer. Y esas son cosas importantes, ¿okay? Entonces hay un proceso de prepararse antes de simplemente asumir que el Señor me está hablando. Y creo que quiero compartir con ustedes en el segundo punto en el bosquejo cómo tú puedes preparar tu corazón para recibir la voz de Dios. Primero, tú tienes que preparar tu corazón en tener una mente abierta. Okay. Mucha gente está cerrado a la posibilidad que el Señor le va a hablar. ¿Tú sabes qué? La persona que no piensa que el Señor le va a hablar, ¿sabes qué? El Señor no le va a hablar. Así que tienes que empezar, o comenzamos ¿con qué? Con una mente abierta. Y mucha gente piensa, porque alguien te dijo, el Señor no habla hoy. El mundo secular te dice, el Señor no habla hoy. ¿Verdad? O sea, que tú estás pasando, hemos pasado por un proceso de lavado de cerebro basado en la sociedad, basado en diferentes denominaciones o diferentes religiones. Entonces, si tú piensas que no te va a hablar, ¿sabes qué? Él no te va a hablar. Así que comienza con una actitud que yo voy a abrir mi mente a la posibilidad que posiblemente el Señor quiera hablarme sobre algo o ciertos temas. Lo opuesto a una mente abierta es una mente cerrada, ¿verdad? Y la mente cerrada, muchas veces una mente cerrada sirve como, es como un obstáculo. Tú estás tratando de sintonizar ¿qué? A la emisora. Tú nunca has pasado, tienes la radio puesto y estás manejando y tú estás pasando bajo las líneas eléctricas esas y tú empiezas a oír toda clase de distorsión. Y tú no oyes bien la emisora, distorsión. Entonces, ¿qué estamos hablando? Una mente cerrada está introduciendo distorsión a la línea donde tú no puedes oír lo que el Señor te está diciendo. ¿Y qué son las cosas que son los obstáculos? Los obstáculos de tu poder sintonizar. El primero es lo que ya comenté, es que incredulidad. Si tú no crees que Dios te va a hablar, si tú piensas que no es necesario que Dios te hable, sabes que Él no te va a hablar. Y lo segundo es cuando hay rebeldía, cuando hay pecado en la vida, que yo no estoy dispuesto a arrepentirme, yo no estoy dispuesto a confesar ese pecado. Entonces, cuando tú estás en ese estado de rebeldía, no esperes escuchar de Dios. Esa es la razón por cual el Señor no se le apareció a Elí en vez de Samuel. Porque Elí estaba ¿qué? Estaba en rebeldía. Si tú estás en rebeldía, no esperes oír mensajes de Dios. El único mensaje que tú vas a oír de Dios es: tienes que arrepentirte, hijo. Tienes que arrepentirte, hija. Tienes que, tú tienes que abandonar ese pecado, ¿verdad? Así que esa es la primera preparación. Tengo que tener una mente abierta. ¿Están aprendiendo algo? ¿Lo estoy aburriendo? Terminamos aquí ahora mismo, ¿sí? Okay. Entonces la segunda parte de la preparación, no solamente una mente abierta, sino yo tengo que tener una mente tranquila. Tranquila. Mira la persona, dile: tranquilízate, por favor. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que tú tienes que poner el freno a toda la brisa, a todo el apuro que trae esta sociedad, ¿verdad? Que siempre estamos constantemente con un proyecto y tengo que irme y apúrate. Y tenemos tanto apuro que, imagínate, ¿cómo tú puedes comunicar? Cuando tú comunicas con él, tú no puedes comunicar con él que siempre está apurado. Apúrate. No. Tú tienes que poner el freno, ¿ok? Y tú tienes que permitir que Dios te hable. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú eres una persona que tú estás acostumbrado a orar, pero tú tienes un horario y voy a orar por 15 minutos y le voy a dar al Señor la lista de todas las cosas que yo quiero que él haga y después al final voy a cerrar la lista y me voy. ¿Qué? Es como estar en una relación con una persona que siempre controla la conversación. Tú nunca has tratado de hablar con alguien que siempre está hablando, habla, y para ti... Y tú tratas de meter un pensamiento, pero no ese pensamiento. Ay, y después te dice al final de media hora de hablar: ay, qué bueno hablar contigo, te veo la semana que viene. Bye, bye. Y tú te quedas con las palabras. Pero yo quería decir las cosas también, ¿ok? Y hay personas así. ¿Y sabes que muchas veces somos así con el Señor. Le damos la lista, ¿ok? Pero no tomamos el tiempo para esperar, para tranquilizar el espíritu y decir: ok, Señor, leí de tu Biblia, oré, ok, te enseñé mi corazón, ahora quiero que tú me hables a mí. Así que, pero eso es un requisito: mente abierta, pero también mente tranquila. Si tú siempre estás apurado, que okay, Señor, tienes 5 minutos para hablarme el domingo, si no, esperamos para la semana que viene. ¿Sabes qué el Señor dice? Está bien, no, gracias. ¿Verdad? Porque el Señor quiere más que tú sabes, todos nosotros todavía estamos comiendo lo que sobró de Thanksgiving. Todavía ayer me comí un sándwich de jamón que tuvimos que la semana pasada de Thanksgiving, y todavía tenemos pavo, todavía tenemos todas las cosas. Y sabes que el Señor no quiere lo que sobra. Él no quiere lo que sobra, ¿ok? Él quiere ser el centro de tu vida. ¿Y de qué estamos hablando? De tú ser una persona confiable a cual el Señor va a hablarle, ¿verdad? Y entonces, una mente abierta, una mente tranquila. Mira la tercera cosa, es una mente disponible, ¿verdad? Y cuando digo una mente disponible, vemos que Samuel era disponible. Dios oyó la voz, inmediatamente hizo algo sobre la voz que él oyó. Y esto es bien importante, porque la persona que tiene una mente disponible está decidiendo por adelante hacer lo que el Señor le diga. Hay diferencia entre tú decidir: yo quiero oír de Dios y estoy preparado para obedecer al Señor todo lo que Él me diga. Hay una persona que no, yo quiero oír lo que el Señor me quiere decir, pero yo quiero escoger al final. ¿Tú nunca has ido de compra a window shopping? Que tú sabes lo que tú dices, window shopping, que simplemente voy a la... Sí, no sé si eso hace mal, creo que la mayoría de los malls están cerrando, pero muchas veces tú pasabas el tiempo caminando por el mall: mira qué lindo está eso, mira qué gracioso está eso, mira qué bonito está eso. Y el vendedor te pregunta: ¿te puedo ayudar? Y creo que tú le dices: no, solamente estoy mirando. Y hay mucha gente que cuando quieren oír del Señor son como aquellas personas caminando en el mall: no estoy interesado en obedecer, solamente estoy mirando. Quiero saber la voluntad tuya, quiero que tú me hables, pero al final yo quiero decidir si yo lo quiero hacer o si no lo quiero hacer. Y ¿sabes qué? Si tú tienes esa actitud, que tú no estás disponible, el Señor no te va a hablar. ¿Por qué? Porque Él está buscando que obediencia. Él no está aquí para gastar su tiempo hablándote sobre algo que Él sabe que tú no has decidido hacerlo desde el principio. Así que esas son tres cosas que son sumamente importantes. Está buscando a la persona que dice: Señor, antes que tú me hables, yo quiero decirte que yo te voy a decir que sí. antes de yo saber la voluntad tuya, yo sé, yo reconozco, Señor, que tú me amas. Yo reconozco, Señor, que tú eres más inteligente que yo. Yo reconozco, Señor, que tú sabes lo que es mejor para mi vida. Así que antes que tú me digas lo que yo tengo que hacer, yo quiero que tú sepas que yo voy a obedecer. La persona que tiene esa actitud no va a tener ningún problema oír de Dios, ¿verdad? Entonces, esos son los tres requisitos. Si tú no estás comprometido a eso, entonces el Señor dice, bueno, está bien, le voy a permitir a otros que vayan a sintonizar la emisora y voy a esperar que tú estés, te voy a poner en remojo. Tú no estás listo todavía, ¿ok? Entonces, esos son los prerequisitos, la preparación. Entonces, vamos a ver cómo es que tú puedes saber si el Señor te está hablando. Y esto es tan importante, ¿verdad? Porque esto va en acuerdo a la escritura que leemos sobre comprobar, prueba los espíritus, ¿verdad? Entonces, te voy a dar unos cuantos filtros para aplicar, para suponer. Vamos a suponer, yo estoy en oración y viene un pensamiento. O yo estoy pensando sobre otra persona y el Señor me pone una inquietud. Y el Señor me da, siento algo, es una impresión, es un sentimiento, es un pensamiento. ¿Cómo puedo yo decidir si eso es de Dios o si no es de Dios? ¿Verdad? Aquí es el primer filtro. El primer filtro es si está en acuerdo con la Biblia. Ese pensamiento está en acuerdo con la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor nunca va a contradecir lo que Él ha escrito en su palabra. La palabra ya tiene todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir en piedad, para vivir vidas rectas, vidas justas y tomar toda decisión, ¿verdad? Ya todo eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y el Señor es consistente. El Espíritu Santo nunca te va a pedir que tú vayas a violar uno de los principios que Él fue, al cual Él hizo, Él fue el autor. Él nunca va a decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a dar permiso que tú mientes, porque cambié de mente. No. Okay. Él siempre, lo que Él te dice, va a alinearse, va a cuadrarse con lo que es la Biblia. Dice Juan 17, verso 17, que tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Verdad? Entonces, eso me deja saber que la verdad, no hay varias verdades, solamente hay una verdad. Es la verdad de Dios. Y si fue verdad hace 3,000 años, entonces fue verdad hace 2,000 años, fue verdad hace 1,000 años, fue verdad hace 100 años y es verdad hoy. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios no cambia, los principios de Dios no cambian, ¿verdad? La opinión popular cambia. Hasta la ciencia cambia. ¿Sabes que los libros de ciencia que reciben hoy en el colegio, ¿sabes que esos libros se cambian cada 10 años? ¿Por qué? Porque las cosas que conocían antes, ya todo eso ha cambiado. Ya el entendimiento de lo que tienen es superior. Entonces todo eso empieza a cambiar. Pero el Señor nunca te va a decir, sí, yo voy a cambiar de mi mente sobre mi principio y te voy a dar a ti, te voy a acomodar con que una gracia especial para que tú desobedezcas, porque yo sé que tú tienes que desobedecer, porque si no vas a estar en problemas. El Señor nunca va a contradecir la palabra de Él, ¿verdad? Entonces, si la Biblia te enseña que en tu negocio, okay, tú debes de manejar ese negocio con honestidad, con integridad, entonces si tú, alguien viene y te da una idea cómo tú puedes aumentar y tener más ganancias, pero eso se trata de tú romper esta ley, o eso se trata de tú no obedecer otra ley que está en la Biblia, te digo que, ¿sabes qué? Esa idea no vino de Dios, esa impresión no es de Dios. Okay. La mayoría de la voluntad de Dios ya está escrito aquí mismo. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. La mayoría de la voluntad de Dios ya está aquí. Yo le pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes quieren saber la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Porque la Biblia ahí empieza ya a decirte qué es lo que el Señor tiene planificado para tu vida. Y si tú no lees la Biblia, ¿sabes lo que sucede? Entonces tú empiezas a convertirte, a ser susceptible que a toda clase de decepción, porque tú no sabes cómo defender las ideas, porque el primer filtro que tú debes tener en tu mente es el filtro de la palabra de Dios. ¿Esto se acuadra con la palabra de Dios o no? Primer filtro. Segundo filtro. ¿Esto me hace más como Cristo o menos como Cristo? Así que estás orando, o estás pensando y piensas que el Señor se apareció, piensas que el Señor te está poniendo algo en tu mente que tú hagas. La prima, okay, el Señor Jesucristo es el estándar, ¿se dice? El estándar para el cual todo se debe de medir, ¿verdad? Todos los pensamientos tuyos, todas las impresiones tuyas se deben de medir, que okay, se deben de medir contra quién es Jesucristo, el personaje de Jesucristo. Dice en Filipenses 2:5, dice que en tu vida tú debes de pensar y actuar como Cristo Jesús. Así que si el reto de Dios para ti y para mí es que nosotros empecemos a parecernos más como Cristo, entonces Él no te va a dar una impresión que te va a llevar en una dirección opuesta a ese reto, ¿verdad? Entonces la impresión que tienes que entonces medir, tienes que discernir, tienes que hacerte la pregunta: esta impresión me va a hacer lucir más como Cristo o me va a hacer lucir más carnal, más egoísta y más con falta de ética? Una buena medida, ¿verdad? Sabes que Santiago capítulo 3 nos da una lista que es importante chequearse contra esa lista para también aplicar más filtros menores. Este segundo filtro tiene otros filtros, ¿verdad? Y dice en Santiago 3, verso 15, dice: porque los celos y el egoísmo no vienen de la sabiduría de Dios. Yo quiero sabiduría, yo quiero entendimiento, yo quiero que el Señor me guíe. Está bien, el Señor te va a guiar, pero que esa guianza que viene de Dios no es basada, okay, en celos, no es basada en egoísmo. Dice que esas cosas son terrenales, son, no son espirituales, e inclusive son del demonio. Dice en el verso 15. Dice: porque todo, de donde quiera que vienen los celos y ambiciones egoístas, ahí tú vas a encontrar toda clase de desorden y maldad de toda clase. Dice: pero la sabiduría, ok, la voz de Dios, la impresión de Dios, dice, la sabiduría que viene de Dios, primero que nada, ok, es puro. Quiero que te fijes, porque las ideas que vienen, las impresiones que conocemos, si son de Dios o no, o que se tratan con qué, se tratan de yo lucir más como Cristo. Eso quiere decir que mis pensamientos se van a estar enfocados más en servir a otras personas más, ¿verdad? Si tú tienes una impresión y la impresión es, ¿sabes qué? Yo voy a ser famoso. Eso no es de Dios. ¿Tú sabes qué? El Señor se apareció, me dijo que yo iba a ser millonario. ¿Pero para quién es eso? Para ti, eso tampoco es de Dios. No quiero decir, espera, esta iglesia hace falta muchos millonarios. ¿Okay? Pero no, yo estoy seguro que el Señor no te va a decir tú eres millonario, porque eso, ¿qué? Eso es basado muchas veces en celos, o eso es basado muchas veces en qué, en ambiciones egoístas, como dice Santiago. Dice, la sabiduría, la respuesta, la voz que viene de Dios no es basada en tu egoísmo. Pero dice qué, y aquí está la lista, okay, cómo tú puedes comprobar esa impresión o ese pensamiento. Primero que nada, ¿el pensamiento es algo puro? Segundo, dice, ¿el pensamiento va a promocionar, okay, paz? Lo dice ahí en verso 17, ¿ok? O sea, ¿trae armonía o cree división y conflicto? Mira la tercera cosa. ¿Es algo que es gentil y considerado? ¿Va a herir a alguien o va a ayudar a alguien? La impresión es sumisiva, porque dice aquí, está dispuesto a someterse a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Si la impresión es algo humilde, es algo que tú puedes ser enseñado, ¿verdad? No es arrogante, está lleno de misericordia. Mucha gente, sabes que mucha gente dicen que están impresionados por Dios, pero algunas de esas gente son la gente más, ¿cómo se dice? Más negativa, más condena, no sé cómo se dice cuando uno siempre tiene una actitud de condenación. una persona que siempre está juzgando, una persona juzgadora, sí, hay que amar la misericordia. Así que la impresión de Dios es basada en la misericordia, ¿verdad? Y dice que también que es imparcial y sincero, ¿verdad? No demuestra favorismo. Te voy a favorar a ti porque tú eres de Venezuela. ¿O por qué? Porque tú eres blanco. ¿O por qué? Te voy a favorar a ti porque tú tienes dinero. Lo que viene de Dios, ¿ok? No va a distinguir y determinar favorismo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del segundo filtro. El segundo filtro me hace, si la palabra que yo he recibido viene, ¿ok? Me hace más como Cristo. Mira el tercer filtro. El tercer filtro es importante. Si los creyentes maduros pueden confirmar lo que yo he oído, ¿verdad? Tú y yo necesitamos el aviso de la gente sabia de Dios. Nos hace falta que cuando estamos tratando de determinar la voluntad de Dios, nos hace falta cuando pensamos que hemos oído de Dios, hay que tomar eso y hay que compartir eso. Y creo que la palabra clave aquí es no todos los creyentes, sino creyentes maduros que ellos mismos han oído la voz de Dios. Que tú sabes que viven la vida, que están comprometidos al Señor. Ellos son persona importante porque el Señor no quiere que tú seas aquí una persona solitaria. Él quiere que tú traigas tus dones y que esos dones estén sometidos a la iglesia, a lo que es el cuerpo de Cristo. Y por eso fue que Él creyó el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. ¿Verdad? Mira lo que dice Efesios 3:10, dice: el intento de Dios es que a través de la iglesia la sabiduría de Dios se debe de ser conocida. O sea, ¿qué es lo que dice eso? Que ¿cómo es que tú conoces la sabiduría de Dios? Tú tienes que ser parte de la iglesia. Así que nadie te diga que la iglesia no es importante. ¿Cuántas veces tú has escuchado, yo soy espiritual, pero yo no pertenezco a ninguna iglesia? ¿Sabes qué? Eso es engañanza. Eso es una persona que está engañada. Eso es decepción, y no solamente eso es rebeldía. Eso es rebeldía, ¿verdad? Entonces, si el Señor te ha hablado, las personas maduras en tu vida, espiritualmente maduros, que conocen la Biblia, esas personas van a confirmar esa palabra, ¿verdad? Y hay que buscar por eso personas que han sido creyentes más tiempo que yo, personas que han caminado con el Señor más tiempo que yo, y tú tienes que traer esa idea. Yo tengo esta idea que pienso que el Señor me lo ha dado, que es lo que tú piensas, y tú debes de darle esa idea y tú debes considerar el consejo que ellos te dan, ¿verdad? Y lo que yo te estoy explicando aquí no es algo nuevo, es algo que está en la Biblia. Te di ahí en el bosquejo tres referencias. La primera referencia es cuando en la iglesia antigua estaban tratando de determinar si una doctrina era de Dios o no. Mira lo que dice Hechos 15:28. Dice que se le pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea que sí. Creamos que fue el Espíritu que nos habló, pero también pusimos nuestros pensamientos juntos y como iglesia, como liderazgo de la iglesia, decidimos: este es el camino que el Señor tiene para nosotros, esta es la guianza que el Señor nos está dando, parece bien para nosotros y parece bien al Espíritu Santo, así como la iglesia antigua paró. En Gálatas 2:2, cuando Pablo estaba recibiendo esta gran revelación de lo que era la doctrina de gracia, que eso era algo desconocido, o que por la mayor mente en la mente judía, él estaba recibiendo esta gran revelación. ¿Okay? ¿Qué es lo que él hizo? Dice que en Gálatas 2, que él fue que a los líderes de la iglesia, que él fue a ellos en privado. O sea, que él no empezó a enseñar lo que el Señor puso en su corazón. Dice lo que él hizo primero: yo fui a los directores, a los líderes en la iglesia en Jerusalén, okay, para compartir lo que yo he recibido. ¿Por qué? Porque yo quería estar seguro que estábamos en acuerdo, porque el Espíritu no se va a dividir. No te va a decir así a ti que la manera de llegar a Dios es esta manera y a otra persona la manera de llegar a Dios es otra manera completamente diferente. Va a estar en acuerdo. El Espíritu, ok, y la palabra están en acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Antes de él empezar a enseñar, él fue a Pedro y él fue a otros líderes para decir la revelación para confirmar la revelación, y cuando ellos se pusieron de acuerdo, okay, entonces cuando la iglesia entera empezó a enseñar la verdad que el Señor le había revelado al apóstol Pablo. Okay, dice en Corintios, primera Corintios, creo que 29, dice que una persona puede profetizar. ¿Qué es lo que es profetizar? Profetizar es cuando tú hablas de parte de Dios. El Señor me ha dicho esto. Dice el Señor lo siguiente. Dice en Corintios que todo el mundo puede profetizar, pero que los demás juzgan. O sea, que no todos pueden profetizar a la misma vez, sino que una persona a la vez puede traer una palabra de Dios y que los demás empiecen, que los demás juzgan o tengan el discernimiento si esa palabra fue una palabra de Dios o si fue una palabra humana. Así es como ellos adoraban en los tiempos antiguos, ¿verdad? Entonces hay que todo esto tiene que ver con qué. Hay que ver con la idea que otros creyentes deben de confirmar lo que tú has recibido. Mira la cuarta, el cuarto filtro. Una gran pregunta. ¿Esto es mi responsabilidad? Si lo que tú estás oyendo de Dios no se trata de ti, entonces la pregunta que tú debes hacerte es, ¿por qué el Señor te está hablando sobre otra persona? O sea que no seas chismoso. No seas tan chismoso, no estés tan interesado en lo que el Señor le va a hablar a otra persona. ¿Y qué? Y ocúpate de que el Señor te hable a ti antes que te hable a ti sobre otra persona. No es decir que el Señor no te va a hablar sobre otras personas, pero que tu primera responsabilidad, Señor, háblame. Tú me estás hablando que esto tiene que ver con las cosas en la vida mía, no en la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque tú puedes estar tan acostumbrado, tú puedes estar tan interesado en lo que el Señor va a hacer en la vida de Pilar, en la vida de José, en la vida de Henry, que sí, yo quiero hablarte a ti sobre ti, no sobre ellos. Y sabes que tenemos el ejemplo de eso. Una vez, te acuerdas que al final de la vida de Cristo, antes de él ascender, después de su resurrección, él se le apareció a Pedro. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? Le dijo, Pedro, esta es la manera que tú vas a morir. Le dio una profecía. Tú vas a morir en esta manera. ¿Y sabes lo que hizo Pedro? Miró a su hermano Juan y le preguntó a Jesús, ¿y cómo va a morir él? ¿Y sabes lo que el Señor le respondió? None of your business. El Señor le respondió, eso no tiene nada que ver contigo. Y el Señor le dice, tú tienes que servirme a mí, pero ¿de qué te importa si él vive, si yo decido que él viva hasta el final, hasta que yo regrese, o si él muere de una manera diferente que la tuya? ¿De qué importancia tiene? Enfócate tú en lo que yo te estoy diciendo a ti. ¿Verdad? Pero sabes que algunas veces en la iglesia, esta iglesia no, pero en otras iglesias hay mucho chisme y queremos saber lo que el Señor le está diciendo a otra persona. Y queremos traer y tenemos este deseo, yo quiero ser un profeta, yo quiero hablarle la mente de Dios a todas las personas. ¿Sabes qué? Que el Señor te hable a ti. Quédate quieto con que el Señor te hable. No es decir que el Señor no va a levantar profetas. En esta iglesia nos hace falta profetas legítimos, ¿verdad? Nos hace falta palabras proféticas, ¿verdad? Creemos en esos dones, creemos en esas oficinas, pero sabes que algunas veces estamos tan preocupados que el Señor me hable sobre Odali, que me hable sobre María, que me hable sobre Osman. Sabes que el Señor te quiere hablar a ti, así que el filtro es, ¿esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con otra persona? Y si tiene que ver con otra persona, ten mucho cuidado en qué es lo que tú le vas a decir, porque muchas vidas han sido arruinadas porque alguien le dice a otra persona, el Señor me dijo a mí que dijera a ti. Mucha gente tiene que la equivocación, el Señor me dijo que dijera, se me dijo que dijera, ¿sabes qué? ¿Y qué te dijo el Señor a ti sobre ti mismo? Y no es decir que estamos menospreciando esa oficina, pero ¿sabes qué? Lo que es importante es que si el Señor ha puesto algo en el corazón mío para ti, casi siempre lo que el Señor pone en mi corazón es algo que Él ya te ha hablado a ti. Así que no es algo nuevo que te estoy revelando, casi siempre es algo que el Señor ya te está hablando y yo simplemente estoy confirmando esa palabra. Y eso es importante porque yo conozco mucha gente que han guiado toda su vida a través de palabras proféticas y esas palabras proféticas nunca se cumplieron. y ahora están con la tragedia de cómo pueden ellos seguir en su fe, y ahora están ofendidos con el Evangelio, ofendidos con el Espíritu Santo, ofendidos con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no cuadró lo que ellos pensaban. ¿Sabes qué? Ten cuidado cuando eso suceda. Y si tú tienes algo, si tú tienes una impresión, si tú oras en tu mente, y aquí yo no sé por qué, pero mucha gente siente que tiene una palabra de Dios para el pastor. Y tú sabes lo que debe de hacer, pastor. Mira, yo estaba orando y el Señor puso este pensamiento en mi espíritu. O posiblemente un creyente, estás en tu grupo pequeño y alguien en el grupo tiene un problema bien grave o tiene una crisis. Y es posible que el Señor ponga una palabra en tu mente, en tu corazón para ellos. ¿Tú sabes cómo tú debes hablar eso? En vez de decir, el Señor me dijo que te dijera, tú debes decir, ¿sabes qué? Estaba orando y este fue el pensamiento que vino y posiblemente este sea el Señor. O sea, ¿qué tú estás haciendo? Tú le estás dando, tiempo o lugar para error. ¿Por qué? Porque acuérdate, algunas veces oímos de Dios y es una voz humana. Y algunas veces oímos la voz humana, okay, y es Dios, y tenemos la tendencia de confundir los dos. Así que darte un poco de gracia, darte un poco de lugar para equivocarte, y exprésalo en esa manera. Porque cuando tú le dices a una persona, el Señor me dijo que te dijera, entonces ya ahí no hay lugar para debate, ahí no hay lugar para yo pensar, ya el Señor te lo dijo, ¿qué voy a hacer yo? Y eso pone a la gente en un lugar bien difícil. Y muchas veces cuando personas tienen lo que es ese deseo de hablar de parte de Dios, dice el Señor, ¿sabes lo que suele? Muchas veces en el mundo carismático, en el mundo pentecostal, yo he visto abuso de eso. ¿Sabes lo que? Muchas veces eso es manipulación. Una manera de una persona elevar su posición y manipular a los que están alrededor, porque el Señor me dijo que te dijera a ti. Y sabes que tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes oír de Dios tú mismo. No vayas a negar. Si alguien te da una palabra, gracias por la palabra, yo voy a orar sobre eso, o gracias porque sabes que eso mismo fue lo que el Señor estaba confirmando en mi corazón, pero sabes que escucha de Dios tú mismo, ¿verdad? Entonces, el cuarto filtro tiene que ver si se tiene que ver contigo o no. Y fíjate que cuando Samuel, dice que en el verso 19 de Samuel, dice que Samuel fue confirmado como profeta porque todo lo que él dijo se cumplió. ¿Cómo tú conoces si hay alguien en el templo que es profeta? Lo que ellos dicen se cumple. ¿Cuántas maneras? 100% de las veces. Siempre, esa es la medida de Dios. Correcto siempre, ¿verdad? Y mira el quinto filtro. El quinto filtro es si esto trae convicción. ¿Se pueden quedar conmigo un poquito más? Último punto. Ok. ¿Esto me trae convicción o me trae condenación? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo discernir, cómo corregir, cómo no corregir, pero cómo identificar si una idea viene de Dios o no? El quinto filtro, ¿esto me trae convicción o esto me trae condenación? Hay diferencia. ¿Qué es la convicción? La convicción es cuando el Espíritu te habla. ¿Tú sabes qué, Denny? Tú le pasaste al lado a esa hermana y tú no la saludaste. Convicción. Tú sabes que tú no trataste a esta persona bien. Tú sabes que tú fuiste impaciente con tus hijos. Tú sabes quién. Tú te enojaste, ok, en este instante. Ese es el Espíritu que me habla, ¿verdad? El Espíritu que me trae convicción. Entonces, mi responsabilidad, Señor, es verdad. Tienes razón. Perdóname. Ayúdame, Señor, a cambiar, ¿verdad? Esa es convicción. Entonces, a ese instante, yo recibo el perdón de Dios. ¿Pero qué es lo que es la condenación? La condenación es, tú le pasaste a esa hermana, tú no la saludaste, tú sabes que tú estás haciendo constantemente, tú sabes que tú eres una persona ruda, tú sabes que... Y el pensamiento, la condenación, es algo que afecta a tu mente con culpabilidad constantemente, que aunque yo lo confiese, todavía estoy con que el estorbo en mi mente de ese pecado o de ese fracaso me sigue estorbando, me sigue mortificando. Y si tú has hecho algo mal y tú solo has confesado al Señor, okay, el perdón viene al instante, Entonces la convicción tiene que irse al instante, porque la convicción es como que es como un padre advirtiéndole a un hijo: hijo, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro, ¿verdad? Pero no es condenación, cuando la diferencia es que la condenación, aunque tú lo confieses, te sigue ahí. Y la condenación está llena de vergüenza, está llena de lo que es culpabilidad, y tú te sientes. Alguna gente en el mundo cristiano se siente que la culpabilidad es un don del Espíritu. No. Mucha gente se siente que sentirse culpable es algo espiritual. No, el Señor te quiere libre. ¿Okay? El Señor te quiere lleno de gozo, no siempre preocupado. Y sabes que cuando tú estás confesando tu pecado constantemente, un día, y el próximo día otra vez, y el próximo día otra vez, eso demuestra que tu mente está llena de culpabilidad, que tu mente está siendo afectada no por Dios, no por el Espíritu de Dios, sino por el enemigo. El enemigo te está tratando de qué? De seguir, de machucarte y aplastarte para que tú no te sientas bien sobre tu relación. Y no solamente esto, pero cuando tú sigues confesando, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Tú le estás diciendo: Señor, cuando yo lo confesé hace una semana, o hace un mes, o hace un año, yo no siento que tú me has perdonado. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Eso es falta de fe. Porque la Biblia me dice claramente: si tú confiesas tus pecados, Él es justo, y que Él es fiel para perdonarme todos mis pecados, ¿verdad? Entonces hay diferencia cuando el Señor te da un pensamiento. Y esto es la cosa interesante del enemigo, porque el enemigo viene y te dice: aquí está la tentación, quiero que tú lo hagas. Todo el mundo lo está haciendo, diviértete de la vida, quiero que ve a este lugar y recoge esta persona y sabes que, y el enemigo siempre te invita a entretener el pecado y entrar al pecado. Te dice: no te preocupes, el Señor te va a perdonar, no te preocupes, eso no tiene nada que ver, todo el mundo lo está haciendo. Pero el momento que tú caes en la trampa, Él cambia su tono. En vez de ser ahora una persona que te tienta, ahora es una persona que te acusa. ¿Y tú te consideras cristiano? ¿Cómo es que tú eres cristiano cuando tú has hecho lo que tú has acabado de hacer? ¿Qué clase de relación tú dices que tú tienes con Dios? ¿Cómo es que tú puedes ir a la iglesia y cantar esa canción? ¿Cómo es que tú puedes ir a levantar tus manos? Tú sabes que aquí, envía aquí, que tú le hiciste horrores a tu esposa, aquí envía a la iglesia. Y empieza a condenar, eso es condenación, ponerte por bajo, que tú no sirves, que tú no eres nada, que tú ni siquiera, tú no eres ni hijo de Dios. Esos pensamientos no vienen de Dios. No hay. Dice que Romanos 8, no hay condenación a aquellos que hemos recibido a Cristo. Empieza a discernir entre convicción y condenación. Y esos son los 5 filtros para sintonarnos y aprender si el Señor nos está hablando. En la iglesia nos hace falta un pueblo que oiga de Dios. Porque cuando oímos de Dios, ahí hay fe. Cuando oímos de Dios, ahí hay poder. Cuando oímos de Dios, podemos no solamente mejor crecer en nuestra relación con Él, pero podemos ser mejores ministros. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de Él. Tú tienes que oír de Dios. A mí me hace falta oír de Dios. Ahora tenemos en nuestras manos, en el bosquejo, las maneras en cual podemos medir si hemos oído de Dios o no.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305 469-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.